Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
La pregunta que va a guiar nuestra charla con Graciela Gares, psicóloga, en este encuentro de tendencias es: ¿se deprimen también los cristianos? Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿No es que tienen una vida abundante, victoriosa? Vamos a preguntarle a Graciela qué es lo que está pasando al respecto y esta aparente paradoja que estamos experimentando y viviendo y observando en nuestro mundo de hoy. Bienvenida, Graciela. Gracias por tu compañía.
¿Qué tal, Esteban? Un saludo a la audiencia y estamos planteando reflexionar juntos sobre un tema que nos ronda, que está en el ambiente, que nos puede afectar o que quizás ya nos ha afectado, y es esas perturbaciones del ánimo, cuando el ánimo comienza a descender, comienza a entrar en la fase negativa. Y eso empieza a afectar nuestra vida y empieza a confundirnos porque, bueno, lo que nosotros conocemos o lo que está dentro de nuestras expectativas, lo que nos han dicho o de lo que más se habla es que una vez que entregamos nuestra vida a Dios, entramos en esa vida abundante, como tú decías, tenemos a Dios de nuestro lado para enfrentar las crisis, se supone que somos victoriosos frente a las crisis. Tenemos el Espíritu Santo que está controlando nuestras circunstancias, controlando lo que nos toque vivir, y de repente alguno de nosotros se puede ver sorprendido porque en algún momento el ánimo comienza a decir otra cosa y en lugar de sentirnos cristianos victoriosos, cristianos que tienen al Dios de los cielos, al Jehová de los ejércitos de su lado, y emprenden batallas y las ganan, comenzamos a sentirnos que, bueno, que hay algo que no está respondiendo a todo eso que aprendimos y no sabemos qué está pasando. A veces no nos animamos a decirlo porque ¿cómo vamos a confesar eso? Nos van a tachar o a tildar como cristianos de poca fe. Quizás alguien más audaz nos diga, debes de estar en pecado y por eso te pasa eso, por eso te sentís mal, tenés que confesarlo. Y bueno, entramos en ese mundo incierto y muchas veces callamos y sobrellevamos eso como una carga dentro nuestro y eso afecta e impacta toda nuestra vida, ¿no? Okay. La depresión es un fenómeno común a la raza humana. Muchas veces hemos abordado este tema desde distintos ángulos y sabemos que es algo que se ha agudizado más con los nuevos parámetros de la existencia del ser humano en la modernidad, en la posmodernidad, vidas muy materializadas, mucho individualismo, decadencia de valores, pérdida de fuerza de las ideologías, y todo eso sabemos que nos ha afectado enormemente, no solo en la forma de pensar, de sentir y las conductas, ¿verdad? Pero ahora queremos abocarnos en estos días, en estos espacios que nos vamos a dedicar a este tema, a qué pasa en la comunidad de fe, en la comunidad a la cual pertenecemos muchos de nosotros, quizá la mayoría de los que están en la audiencia de Radio Transmundial. Me comentaba una persona que está trabajando en el ámbito de la asistencia a personas con tendencia al suicidio, sí, que se ha dado con frecuencia en estos últimos tiempos el pedido de ayuda a esa línea telefónica, una línea de prevención de suicidio, por parte de creyentes, por parte de cristianos, que están hackeados por algún tipo de dolor en su alma, por algo que no han podido resolver y que los tiene desde hace tiempo en la tristeza, en el desgano, en la apatía, en esas con esos signos negativos en el ánimo que corresponden a una depresión. Ya vamos a aclarar la diferencia que hay entre estar tristes y el estar deprimidos, porque no es lo mismo. A su vez, otro antecedente que tenemos es el número de líderes cristianos acerca de los cuales hemos escuchado en los últimos años que han tomado el camino del suicidio. A veces líderes cristianos jóvenes, algunas otras veces líderes con años de servicio, a quienes por alguna razón les ganó la amargura, la tristeza, eso se estableció dentro de su corazón y, bueno, en algún momento llegaron a un punto en el cual, bueno, no pudieron lidiar más con eso. Uh-huh. A veces sabemos que también se da como un desorden de la química interna del cerebro y eso también hace que la persona pierda un poco la perspectiva y ya su pensamiento no sea sano y, bueno, han optado por conductas de autodestrucción. Entonces, bueno, la pregunta, ¿se deprimen también los cristianos? Una primera respuesta que tenemos que dar es que sí, la depresión es un fenómeno humano. Por encima de todo, para los que nos estén escuchando y lo estén viviendo o lo hayan vivido, tenemos que decir que sí, que es un fenómeno humano. Lo que nosotros vamos a intentar ver en estos espacios es si ese fenómeno puede ser prevenido de alguna manera, si uno puede anticiparlo o si podemos de alguna manera intentar de alguna manera como vacunarnos frente a eso para no entrar en esos caminos, en esos senderos que nos llevan a pensar, a tener ideas que son que van en contra de nosotros mismos y que sin lugar a dudas van en contra de la voluntad de Dios, ya que bueno, pero fundamentalmente decimos es un fenómeno humano y es un fenómeno que también Dios comprende si lo ve que lo estamos viviendo y Dios pone una serie de recursos a nuestro alcance que muchas veces el deprimido no lo ve. Entonces está bueno ponerlo sobre la mesa, charlarlo y apropiarnos de esos recursos por si eventualmente alguna circunstancia de la vida en algún momento nos lleva a que nuestro ánimo descienda, a que nuestro ánimo se tome un ánimo negativo, ¿no? Entonces, y ante la pregunta, ¿los creyentes también se deprimen? Sí, los creyentes también se deprimen. Pero decimos, lo que es de esperar es que esto no sea lo más frecuente entre el pueblo de Dios. Puede ocurrirnos en algún momento de la vida. Lo deseable y lo que es de esperar en función de la fe que tenemos, el potencial que tiene esa fe, todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, es que esto no sea lo frecuente.
Uh-huh. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, en este punto? Pensando cada uno que tal vez no sea lo frecuente, pero que pueda estar allí golpeando las puertas alrededor nuestro. Estamos en conversación con Graciela Gares, aquí en Espacio de Tendencias, mirando la pregunta, ¿se deprimen también los cristianos? Ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La pregunta que está guiando esta conversación con Graciela Gares es, ¿se deprimen también los cristianos? Y estamos buscando entender el contexto, Graciela, en que esta emoción que se convierte en problemática está afectando también a las personas que dicen tener fe.
Sí, sí, como que no estamos inmunes a ninguna de las vicisitudes de la vida que tiene el ser humano en su existencia sobre la Tierra, ¿verdad? El hecho de que estemos, que hayamos entregado nuestro corazón a Cristo, que estemos en el proceso de cada vez conocer más a Dios e intentar agradarle, ello no quita que estamos sujetos a una serie de circunstancias en nuestro entorno que afectan nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y alguien decía, me acuerdo cuando nosotros estábamos haciendo la carrera, bueno, si cualquier persona puede deprimirse, y había un autor que decía, sí, porque todos vivimos una vida con intereses propios, todos perseguimos objetivos, todos tenemos intereses, entonces en esto de alcanzo uno de mis objetivos o no lo alcanzo, o habiéndolo alcanzado lo pierdo, eso puede afectar nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Ahora lo que queremos marcar la diferencia es entre qué es depresión y qué es una mera tristeza, porque no toda tristeza es depresión. Hay veces que las personas dicen, hoy estaba deprimida y no tenía ganas de levantarme, pero ayer era una persona que estaba emprendiendo y haciendo un montón de cosas, y al otro día ese bajón anímico ya se le pasó y bueno, está de nuevo siguiendo sus objetivos de vida. Eso no es depresión, claro. Eso es simplemente una alteración del ánimo, un ánimo en menos, una mera tristeza, alguna pena, algo que se le atravesó, algún pesar, y eso no lo catalogamos de depresión. Uh-huh. Pensemos, quisiera traerles tres ejemplos de ánimo negativo que todos conocemos, por lo menos los que leemos la Biblia, y que son el caso de Job, Elías y Jonás. Y vamos a tratar de usarlos como ejemplos para discriminar la depresión de la tristeza, ¿no? En el caso de Job, a Job le tocó experimentar pérdida de una serie de cosas que había construido con amor y esfuerzo. Él perdió la salud en determinado momento, sí. Perdió la salud, perdió sus hijos, y perdió bienes económicos, ¿verdad? Entonces él entró en un proceso en el cual llegó en un momento a despreciar la vida. Nos dice el libro de Job que después de estas pérdidas sucesivas, Job rompió el silencio, como que habría quedado al principio, nos imaginamos que choqueado, de repente en cierto mutismo, luego rompe el silencio, y comenzó a decir frases como estas. Que perezca el día en que yo fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Es decir, él sentía que su vida se había quedado con todas esas pérdidas, esa catarata de pérdidas, su vida se había quedado sin sentido, sin propósito, y bueno, y tuvo ese largo periplo que nos comenta el libro de Job, cuando él queda, vienen sus amigos a verle, sus amigos al ver la situación en la cual él estaba, ellos quedan en silencio, absortos, impactados, y después, bueno, comienza todos esos diálogos de sus amigos, que algunos más que ayudarlo algún día más, y bueno, y Job comienza a sacar hacia afuera toda su tristeza, todo su pesar, ¿no? Ese es uno de los casos en los cuales el ánimo bajó tanto, se volvió tan negativo, que llegó hasta despreciar la vida.
La vida, claro.
Uh-huh. Otro caso que tenemos es el caso del profeta Elías.
Sí.
Este profeta, este luchador, este guerrero de Dios, en su celo había combatido mucho, había destruido a los enemigos de Dios en determinado momento, y la perversa Jezabel se juramentó matarlo, entonces dice que Elías se asustó, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, caminó todo un día por el desierto y llegó a un determinado lugar, se sentó a la sombra de un arbusto y con ganas de morirse dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Uh-huh. Y luego se acostó bajo el arbusto y se quedó dormido. Ahí tenemos otro caso impactante de un siervo de Dios que le pide a Dios el no seguir con vida ante la serie de circunstancias que lo acorralaron y que, dice, lo asustaron. Elías se asustó y, bueno, su ánimo se fue hacia abajo y, bueno, entró en ese clima tan adverso, en ese túnel oscuro que aparenta ser como un camino depresivo, ¿no? Uh-huh. Y el otro ejemplo que queríamos poner delante es el caso de Jonás.
Sí.
Jonás, también un siervo de Dios, que llegó a un determinado momento y se tuvo que enfrentar con darse cuenta que él no estaba de acuerdo con que Dios fuera misericordioso con los enemigos de su nación. Entonces fue a predicarles, fue obligado, y estos enemigos suyos y de su pueblo se arrepintieron y Dios les extendió su perdón y Jonás se ofuscó tremendamente. Una traducción dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y así, bueno, otra vez tenemos un siervo de Dios que invoca la muerte, que uno diría, pero no, es imposible. A algunos quizás les pase que estando con un ánimo muy bajo, se les cruza la idea de morir y se reprenden a sí mismos diciendo, no, pero esto no me puede, ¿cómo me está pasando esto a mí? Se asombran de sí mismos y se culpabilizan a sí mismos, ¿no? Pero bueno, estos ejemplos nos muestran de que nosotros, estando vivos, podemos transitar por distintos estadios en lo anímico, y el asunto es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos frente a esos hechos? Ninguno de estos tres personajes que citamos en ningún momento intentó hacer nada contra sí mismo, más allá de que ese ánimo bajó tanto que, bueno, parece que la pulsión de muerte se potenció, pero ninguno de ellos, por temor a Dios, y eso decimos es algo que nos protege mucho a los cristianos, intentó hacer algo contra su vida, pero sí lo expresaron, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros analizamos estos tres casos, vemos que fueron eventos muy concretos, en los cuales a partir de determinada situación, la reacción fue ánimo bajo y deseo de no vivir, ¿verdad? Lo más probable es que estos procesos no califiquen expresamente, no caigan concretamente dentro de lo que es un proceso depresivo, porque el proceso depresivo tiene otras características. Muchas veces la persona que está deprimida no sabe qué fue lo que la llevó a la depresión. A veces dice, no sé, hace días, hace tiempo, y eso es también una característica. Los procesos depresivos son sentimientos de tristeza, más apatía, más desgano, más falta de placer en lo que antes me proporcionaba placer, que se mantienen durante un lapso de tiempo prolongado, un mes, dos meses, tres meses, seis meses. Así nosotros decimos hay un proceso depresivo instalado. Lo que nosotros podemos tener son eventos anímicos puntuales, negativos, y que sean reactivos, sean una reacción a algo que nos pasó y con lo cual nosotros estamos con disgusto, ¿verdad? Claro. Que ese parece haber sido el caso de estos tres personajes y que puede ser el caso de cualquiera de nosotros. Es decir, la diferencia entre la tristeza puntual, tiempos de tristeza puntual, y los tiempos de depresión es que los tiempos de depresión son más confusos, no se sabe bien cuál fue el evento que los detonó y se mantienen durante largo tiempo, por lo menos un periodo que supera, se acerca al mes y más tiempo. Algunos autores hablan de tres meses para decir acá hay una depresión instalada, ¿verdad?
Tres meses, entonces, por lo menos en esa sostenibilidad del estado emocional.
Claro, entonces muchas veces los psiquiatras dicen, la gente habla, viene y dice yo estoy deprimida, deme algo para la depresión, y nosotros, y el psiquiatra dice no, lo que vemos es que está triste, está atravesando un periodo de tristeza, se quedó sin trabajo, se rompió con su pareja, un hijo se le fue a vivir a España y ahora sabe que por tiempo no lo va a ver, y todas esas cosas nos generan una tristeza. A veces la tristeza es muy profunda, puede ser profunda. Jesucristo dice que se entristeció sobremanera antes de llegar a la cruz, pero no es depresión eso. La depresión se mantiene por mucho tiempo, no está bien asociada en nuestra mente, no tenemos claro cuál fue el evento que lo originó, y se acompaña de apatía, falta de energía psíquica, falta de deseos de encarar el día, de levantarnos, de higienizarnos, de presentarnos bien, de encarar nuevos proyectos. Y lo que antes nos producía placer, por ejemplo, una persona que antes tocaba un instrumento y con la música era feliz, bueno, dejó de hacerlo porque ya parece que no hay nada que le genere placer.
Y entonces en esos casos ahí sospechamos que hay depresión. En el caso de la tristeza, a veces con una mera consejería se sale adelante y a veces hay que cursar el duelo por lo que perdimos.
Ya.
Pero en el caso de la depresión muchas veces hay que tener más cuidado porque la depresión requiere no solo una mera consejería, a veces puede requerir asesoramiento profesional y otras veces medicación para evitar que el ánimo toque tan bajo que la persona pueda pensar en ideas de suicidio, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces esa es una diferencia notoria para, bueno, que cada uno pueda diagnosticarse si está o si ha vivido por tramos de su existencia que le resultaban tristes, apesadumbrados, difíciles de salir adelante. Bueno, hay tristeza, es parte de la vida, la tristeza y la alegría son parte de la vida. La depresión debería ser algo en el cual no llegáramos a entrar, y si llegamos a entrar, el mensaje es que, bueno, que hay una serie de recursos que tenemos al alcance, los que profesamos fe cristiana, que nos pueden ayudar a salir de ese lugar, pero lo fundamental es decir es que muchas veces las personas no salen de esa depresión porque no hablan a tiempo, porque no lo confiesan, porque a veces creemos que los cristianos, si nos sentimos deprimidos, no debemos decirlo porque estaríamos confesando falta de fe, y no tiene nada que ver con eso. Es decir, puede haber, siempre hay algún elemento en lo espiritual, pero a veces es circunstancias que nunca vivimos y no las estamos sabiendo manejar, y hay una serie de recursos que están dentro del mismo pueblo cristiano, a veces al abrirse, hablar con un hermano, que ese hermano ore por nosotros, y otras veces buscar profesionales en el campo de la salud mental, psicólogos o psiquiatras, que también profesen fe cristiana y que nos ayuden. A veces es a través de una terapia, a través de la cura de la palabra, del análisis y de la discusión hasta entender cuál fue el origen, y otras veces requiere el apoyo de la medicación, que la medicación también es un recurso de Dios que nos alivia en determinados momentos y nos deja la mente más libre como para poder analizar qué es lo que me pasó, desde cuándo estoy así, qué hecho me puede haber afectado. A veces la mente está tan turbada y tan embotada, porque lo emocional está muy conmocionado, que no puede razonar con libertad. Entonces la medicación es una ayuda, y es una ayuda de Dios. No es para vivir con ella,
por supuesto.
Ninguna pastilla soluciona conflictos.
No.
Eso siempre lo decimos, las pastillas no resuelven conflictos. Pero sí nos alivian, nos quitan la angustia y nos ayudan a estar más libres, con nuestra mente más libre, como para analizar con la ayuda de un consejero cristiano cómo llegué hasta aquí y cómo salgo de aquí. Y sin lugar a dudas hay muchos recursos en Dios que tenemos los cristianos para salir adelante y salir del pozo de la depresión.
Claro, es admitir que hay todo un proceso bioquímico que se está dando en nuestro organismo que nos afecta en nuestra manera de pensar, ¿no, Graciela?
Tal cual, Esteban. Entonces, la medicación, ¿cuál es la ventaja o el beneficio de la medicación? Que equilibra la parte bioquímica. La equilibra, entonces yo sintiéndome mejor, voy a estar mucho más predispuesta a todo el trabajo de análisis y de transformación de la forma de pensar, que es lo que me va a sacar del pozo de la depresión. Entonces el mensaje es que sin lugar a dudas tiene solución, tiene salida. Los que estamos en el campo de la salud mental desde hace tiempo decimos, siempre un cristiano sale mucho más rápido de una depresión que un no cristiano, porque tiene de dónde aferrarse. Hay elementos para trabajar, hay fuentes de esperanza, hay formas de, muchas veces en la depresión hay un enojo encubierto, encerrado. Bueno, el cristiano tiene recursos para procesar eso. Sabemos que tenemos de nuestro lado un juez justo, hay algo en lo cual nos hicieron, nos causó daño, fue injusto y nos sentimos impotentes frente a eso y con mucha rabia. Nosotros tenemos un juez justo al cual apelar, un no cristiano no lo tiene, ¿verdad? Entonces un cristiano sale mucho más rápido de una depresión con estas ayudas que mencionamos. Entonces el mensaje es, ¿se deprimen los cristianos? Sí, nos podemos deprimir. Y tenemos muchos recursos en Dios que vamos a ir analizando a lo largo de los próximos espacios para que cada uno los tengamos en nuestra valija, en nuestro portafolio de recursos para enfrentar la vida, de modo que la depresión en los cristianos no sea algo que llegue a cegar la vida de los cristianos, sino una experiencia de aprendizaje y de fortalecimiento en Dios, ¿no?
Claro, claro. Mientras tanto, le recordamos que el artículo completo de este análisis que está haciendo Graciela se encuentra en nuestro sitio web rtmuruguay.org. ¿Se deprimen también los cristianos? Y también publicaremos cada una de las entrevistas de esta serie que vamos a llevar adelante de Tendencias con Graciela Gares. rtmuruguay.org. Si ahora mismo quiere mandar su mensaje de texto o WhatsApp dándonos su opinión, sus experiencias y procesos espirituales, puede hacerlo por el 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, use este mismo número, pero agregándonos con el código de área adelante, que es así, signo de más, 598-91-610-610. Contigo, Graciela, si Dios quiere, entonces, la próxima, seguimos mirando este importante tema que nos está afectando también a quienes estamos dentro de la fe, para poder dar una respuesta bíblica y una respuesta que nos lleve adelante para poder dar un mensaje de esperanza a todos. Muchas gracias.
Un gusto, Esteban, y un saludo a la audiencia.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.